Aquest estiu llueix una mirada amb estil amb la nova col·lecció d'ulleres de vista i de sol Múnich, exclusiva per a universitària. Ulleres amb vidres graduats, antireflectants o solars per 72 euros i progressius per 125 euros. T'esperem al nostre centre del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a IOA.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
El Prat.Ràdio s'adhereix a la plataforma Radio Player Espanya, al lloc de totes les ràdios. Escolta el 91.6 FM amb la millor qualitat de so, en directe i a la carta, també a través de l'aplicació i altres dispositius tecnològics, com televisions connectades i assistents de veu, quan vulguis i on vulguis, però sempre amb tu. Descarrega't l'aplicació per iOS i Android o entra a radioplayerespanya.es i escolta el Prat.Ràdio, la teva ràdio favorita.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al de aquí y de allá, el podcast radiofónico realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Aquí les saluda quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino, desde el Prat Radio, la radio pública del Prat, obviamente. Hoy bien arropada, como siempre, con esta maravillosa compañía que tengo hoy. Este estudio está lleno de mujeres y bellezas. ¿Qué tal, Anca? Buenas tardes.
Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes a todos. Y buona sera tuturor și bine v-am regăsit. Es in rumano mi idioma materna.
Ay, qué bonito. Me encanta. Ya me enamoré. Qué cosa hermosa. Hoy tenemos joyas en este estudio y obviamente vamos a hablar con la joya protagonista que va a ser nuestros espacios naturales. Una de las joyas del Prat, sin duda, son los espacios naturales del Delta de Llobregat y uno de los espacios que podemos recorrer, disfrutar, que son parte de nuestra vida, de nuestro pulmón y, cómo no, de nuestra idiosincrasia en nuestra ciudad. Para hablar de ello y de su importancia, hoy nos acompaña María José Albaladejo, licenciada en Derecho y con estudios de posgrado en Derecho Local y regional, y en intervención social y ambiental. Es la actual gerente del Consorcio para la Protección y la Gestión de los Espacios Naturales del Delta de Llobregat. Buenas tardes, María José, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Qué contenta de estar aquí.
Eso es buenísimo. Nosotras también. Exacto. Vamos a comenzar justamente por un interés ciudadano, el Consorcio. Es el organismo público formado por diferentes administraciones que tienen como objetivo la gestión de estos espacios naturales. Pero, ¿cuál es en concreto el papel del Consorcio, María José?
Pues mira, la naturaleza, que podríamos pensar que funciona sola y que con dejarla tranquila ya sería suficiente, en nuestro caso, el caso de las zonas húmedas, los espacios naturales así de lagunas y de aiguamolls, necesitan de una gestión muy activa para que funcionen, para que el ecosistema vaya funcionando y se vaya regenerando. También pasa, y necesita también de mucho estudio para poder conocer exactamente cuáles son esos valores naturales que alberga. Necesita también mucho empeño en la divulgación y en el enseñarlos y en darlos a conocer, tanto al público en general como sobre todo al público escolar. Todo ese trabajo que podrías decir, bueno, pues es igual, hay unos espacios naturales, pues se abren, están ahí, pues vayamos y visitémoslos tranquilamente y ya está. Claro. Disfrutemos, ¿no? Como vas a veces a disfrutar un poco con esa sensación de que vas a la montaña
de
y
libertad,
que vas,
¿no?,
libre, ¿no?
Sí.
Bueno, pues quizás choque un poco porque tenemos un espacio muy valioso, protegido por las normativas europeas, en un entorno muy urbano, muy metropolitano. Eso es una virtud y a veces un inconveniente. Una virtud muy grande, porque está al alcance de muchísimas personas. Son muy necesarios para nuestra salud, para la salud nuestra, propia, de las personas, también para la salud del planeta, pero especialmente para nuestra salud, y lo hemos comprobado ahora, hace poco, hace un par de años, con la pandemia de la COVID, ¿no?
Exacto, eso
esa
fue lo
primero. Esa necesidad
que...
de salir.
Fue lo primero
cuando
que
nos dejaron, sí. Cuando nos dejaron libres y cuando teníamos confinamientos perimetrales de metropolitanos o de municipio. Imagínate, las personas que tenían como mucho un parquecito al que salir, pero nosotros teníamos nuestros espacios naturales para salir.
Wow, es que
entonces
verdad, ¿eh?
Todo eso no funciona solo. Todo eso necesita mucha gestión, muchos recursos, mucho
es
dinero.
Es como nuestro bebé frágil que debemos de cuidar justamente a que crezca y no que decrezca.
Bueno, ese sería un buen debate, el del crecimiento de los espacios naturales en vez del de la merma o el, bueno, pues la amenaza, ¿no?, que tienen estos espacios naturales en un entorno tan, tan antropizado, que se dice, ¿no? Ya. Con tantísima gente que vive alrededor, que evidentemente para las personas de a pie, para los ciudadanos, ciudadanas, pues acudimos a ellos en orden y de forma segura, y es así como tiene que ser, y nos ofrece pues la propia naturaleza, nos ofrece también pues las actividades que se organizan, etcétera, pero bueno, también hay desde otros sectores pues la tentación de utilizarlos para otros fines, como espacio libre para poder hacer allí pues otro tipo
sí,
de
ya hablaremos
de actividades,
de,
¿no?,
de que el buen uso.
Exacto.
Sí, sí. Muy cerca de los ciudadanos del Prat. Y muchas veces hablamos de los espacios natural del Delta, pero no somos capaces de hacernos una idea de su dimensión y lo que acoge, porque estamos hablando de una extensión de casi 100 kilómetros cuadrados, ¿no? Es muy grande.
Son grandes, pero comparados con otros espacios, realmente no. Son muy pequeños. Son 935 hectáreas ahora las que tenemos protegidas. De hecho, hay un proyecto para ampliarlas, para que esas hectáreas de terreno protegido aumenten, sobre todo en la zona de los corredores litorales, porque hay mucha fragmentación. Este trocito protegido, este trocito no, este trocito sí, este trocito no. Claro,
sí,
eso
sí.
No tiene ningún sentido. Administrativamente igual sí, pero vamos, la naturaleza no entiende de
límites,
de trocitos.
¿No? Sí, sí.
Entonces, ese sería uno de los criterios para ampliar esos espacios y llevar esa protección tan necesaria a espacios que tienen el mismo valor natural, pero que justamente por no haber estado protegidos, pues se han venido abajo, se han deteriorado, no se ha hecho suficiente gestión, etcétera, porque no hay ninguna norma que ampare esa necesidad de protección, con lo cual eso es muy interesante, de protegerlo en su totalidad, todo ese corredor litoral, toda la zona que va desde la desembocadura del río hasta el Remolar y pasado, hasta podríamos decir hasta Gavá, hasta la zona de las playas de Gavá. Y luego hay otra zona muy interesante a proteger, que tampoco está protegido del todo, que es todo el río, que también es un conector biológico, hacia arriba. Nosotros tenemos desde el puente Nelson Mandela, para los pratenses y pratencas sí que sabemos
dónde está
hacia abajo sí está protegido, pero claro, del puente Nelson Mandela para arriba no lo está. Y el río es un conector biológico hasta Molins de Rey.
Eso te iba a preguntar, que más o menos para las que geográficamente podamos ubicar en el mapa, es una extensión donde hablamos entre Montjuïc y el Garraf y desde San Andreu de la Barca hacia el sur.
Sí,
imagino
hacia las playas.
Imagino que esto, bueno, la diversidad que existe tiene diversos retos también.
Claro, ahí en ese triángulo, por decirlo de alguna manera, se dan muchos usos. Entre ellos el urbanístico. Ahí claro. Hay un montón de ciudades muy densamente pobladas que vivimos ahí. Hay un montón de infraestructuras, algunas de ellas enormísimas. Sí. El aeropuerto, el propio puerto, carreteras, líneas férreas. O sea, hay toda una serie de usos y hay un uso muy interesante que es el uso agrícola, que es también ecosistema del delta. Para nosotros, para el consorcio que gestiona los espacios naturales, los espacios agrícolas, algunos de ellos, no todos, la zona más de montaña no tanto, la zona más de San Climent, etcétera, no, pero la zona de la Vall Baixa, que se llama, es una zona muy rica también en biodiversidad y, por lo tanto, su gestión tiene que ser de forma global. No se puede entender esto como es una cuadrícula de campos y de cultivo, pues esto que vaya por un lado y los espacios naturales que vayan por otro. No, se necesita una gestión global de esas zonas que se llaman libres o que se llaman libres en el sentido de libres de urbanización.
Claro.
Zonas verdes, corredores verdes, zonas libres de la urbanización, sobre todo. Y que de alguna forma continúan amenazadas, porque constantemente hay esa presión de según qué estamentos que constantemente pues piensan, va, un trocito, que no pasa nada, venga, por aquí, porque es que necesitamos para esto, necesitamos para lo otro. Y los espacios naturales ha llegado un momento que están en colapso, o sea, no es posible prescindir de un mínimo trozo de espacio natural, porque es que nos va la vida en ello. Es que es así de tajante, si queréis, ¿no? Quizás es un poco, pensaréis igual, es exagerado, ¿no? Decirlo, pero ¿qué pasaría? Pero es que ya venimos, por decirlo de alguna manera, de una gran ampliación, de un encaje, de unas infraestructuras, de una serie de un puzzle que quedó muy definido y, por lo tanto, donde cada una de esas áreas o de esas actividades juega su papel.
Claro.
Y el papel de la naturaleza quizás sea el primigenio, quizás sean el resto de actividades las que tienen que ser compatibles con la naturaleza. No, la naturaleza no se va a hacer compatible ahora con lo demás. Exacto, y si no, claro, puede ser, claro, pues mira, la eliminamos, porque no es compatible con qué.
Continuando con la naturaleza, ¿cuál es su riqueza tanto de fauna como botánica?
Mira, nosotros en el Delta tenemos catalogados 21 hábitats protegidos. Eso, 21, porque según cómo los dividas pueden ser dos, ¿no? Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice la Unión Europea, que los tiene catalogados como zonas de necesidad de protección, de interés. Luego, dentro de esos hábitats, que pueden ser pues las lagunas, las pinedas, las dunas, los prados húmedos, etcétera. Son todo este tipo de hábitat diverso que nos imaginamos cualquiera cuando vamos allí. Lo vemos todo muy planito y quizás, bueno, evidentemente no tenemos alta montaña, pero dentro de los hábitats hay muchísima biodiversidad. De esos 21 hábitats protegidos, 3 de ellos son de conservación prioritaria. También porque lo dice la Unión Europea. Esos son las lagunas litorales, como las nuestras, los prados de Mánsega, que son los prados húmedos, y las pinedas de pino piñonero, que se llama. Esos 3 hábitats, que son de conservación prioritaria, el mismo nombre lo dice, se tienen que conservar a toda costa. Porque son, porque son muy escasas. A nivel incluso de Cataluña, el 1% del territorio catalán, solo el 1%, es espacio natural húmedo, zonas húmedas. Y justamente las zonas naturales húmedas, los aiguamolls, las zonas de los humedales, son las zonas más biodiversas, en el sentido de que tienen mucha más diversidad biológica. Los bosques, Cataluña es una zona básicamente boscosa.
Sí.
Y tiene una diversidad importante. Bueno. En bosques, pero es más mono biodiverso un bosque. En cambio, una zona húmeda tiene muchísima más biodiversidad, tanto en hábitats como en especies.
Como y que eso, tiene más prestaciones para,
claro,
diferentes.
Claro, tiene muchos más microorganismos, claro, mucha más sinergia, y hay muchas más especies que tienen esa posibilidad de funcionar, ¿no? El ecosistema es más diverso.
Claro.
En cambio, solo el 1%
wow.
está protegido. Y son los espacios naturales, el tipo de espacios naturales, las zonas húmedas litorales, los más amenazados. ¿Por qué? Por el cambio climático, la regresión del litoral, las especies exóticas invasoras, etcétera, etcétera.
Ahora tocaremos esos.
Yo parece que he venido un poco ceniza. Hay muchas cosas buenas, ¿eh? También.
Ahora las preguntaremos y seguro que tendrás información positiva para darnos.
Destaca efectivamente en todo lo que tiene que ver con la presencia de aves y, de hecho, hay más de 900 hectáreas que forman parte de las llamadas zonas especiales de protección de aves. ¿Crees que es el punto más destacable del Delta, el hecho de ser un punto de migración de aves fundamental?
Es una de las características más importantes. Nosotros nos caracterizamos, los espacios naturales del Delta del Llobregat se caracterizan justamente por su fauna ornitológica. Además, juega un papel muy importante entre la Camarga, el Saiguamolls de l'Empordà, el Delta del Llobregat y el Delta de l'Ebre. A veces hacen alguna parada por Torredembarra y así. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que las aves, cuando emigran, en sus pasos migratorios, utilizan nuestros espacios naturales como estaciones de servicio. Necesitan descansar, necesitan alimentarse. A veces crían y se las que son las que se identifican más con el lugar en el que crían, vuelven a criar a la temporada siguiente. Ahora justamente estamos en época de cría. Tenemos 19 nidos de camas yargas en la zona de Caltet.
¿Se pueden observar desde algún punto?
¿O ahora los nidos no? Cuando nazcan los camas yargas, sí.
Qué interesante.
Ahora, ahora solo tenemos los nidos, algunos son de 4 huevos, otros son de 3, o sea, depende de 2, depende de las playas también tenemos aves que, bueno, no se pueden observar porque es imposible observarlos porque están tan camuflados que lo que hacemos es impedir el paso porque de forma imprudente cualquiera que no sepa dónde están, pues los podría chafar o simplemente por merodear por allí, pues el ave en vez de está incubando allí y observa un peligro, se va de su nido, deja de incubar y el nido al final perece. Con lo cual es muy importante también, otra cosa, respetar muchísimo las normas. No es gratuito, no es porque nosotros seamos muy exquisitos y no queremos que allí entre nadie porque solo queremos entrar nosotros, los que gestionamos. No, es que es necesario, es que no entramos ni la gente que hacemos gestión. Lo observamos desde fuera, porque es muy importante para la preservación de las especies, ese tipo de...
Sí, porque se van a sentir amenazados y nos vamos a quedar sin ello.
Entonces tenemos 350, no sé, igual digo mal la cifra, y son 55, son 53, no lo sé, 353 especies de aves
de zona protegida,
de diferentes especies de aves que se han visto a lo largo, que se han citado, se llaman citas, a lo largo desde los años en que se están dando estos registros.
De hecho, recién hablaba sobre una propuesta firme de la ampliación de esta zona SEPA, de especial zona de protección. Cuéntanos un poco en qué consiste, cómo es la idea de ampliarlo y por qué, si se está llevando a cabo o no.
Sí, el Delta del Llobregat, ha vivido siempre esa amenaza, ¿no? De las infraestructuras, hay que decirlo claramente, y ha sufrido también o ha padecido la no gestión. Puede que no sea tanto la mala gestión como la no gestión o la falta de recursos, de dinero directamente, hay que decirlo claro.
Bueno, no para sé la si gestión. Estamos hablando de algo que puede ser muy reciente para todos los ciudadanos y ciudadanas del Prat, que es la ampliación, el proyecto de ampliación del aeropuerto. Creo que puede ser una de las amenazas también en este aspecto.
Pero
¿no?
Hay más, te decía, hay también más. El cambio climático, la regresión del litoral, en fin, las especies invasoras, la hiperfrecuentación, o sea, hay muchas, pero sobre todo el tema de la ampliación de las zonas especiales para las aves, las zonas especiales de protección para las aves, las CEPA, es una necesidad que ha planteado Europa a los Estados miembros, en este caso a España y a Cataluña, en lo que le compete por la gestión, porque es la responsable de esta gestión. El consorcio es un organismo público adscrito a la Generalitat de Cataluña, forma el Ayuntamiento del Prat, forma parte, igual que otros ayuntamientos, pero forman parte voluntariamente, no nos equivoquemos, porque quieren. Uh-huh. Pero quien es responsable de estos espacios naturales y quien tiene la competencia en la gestión de estos espacios naturales es la Generalitat de Cataluña, y quien tiene la mayor responsabilidad en poner los recursos necesarios y hacer las inversiones necesarias para que mejore la calidad del agua, la calidad de los hábitats, se hagan las investigaciones que correspondan, se hagan los seguimientos, se controle la gente, los visitantes, etcétera, incluso se le puede ofrecer un programa de actividades, etcétera. No son los ayuntamientos, que están participando y con muy con muchísimo interés y desde hace muchos años, pero es la Generalitat de Cataluña. Y es la Generalitat de Cataluña también la responsable de ampliar estas zonas naturales protegidas. Y se lo ha dicho Europa que lo haga. ¿Y por qué? Porque Depana, un grupo ecologista, puso una denuncia a Europa y dijo: desde que se declararon los espacios naturales protegidos, las 900 y pico hectáreas, o desde que llegamos a las 900 y pico hectáreas, que no fue de golpe, sino que fue paulatino, se fue ampliando la protección, pues resulta que los hábitats, y las, sobre todo los hábitats de las para las aves, no son suficientes para la cobertura legal que deberían de tener esta. La protección no es suficiente para el número de aves que se dice que había cuando se declararon estas zonas. Y por lo tanto, una de dos: o desclasificamos zonas protegidas, o al revés, o las ampliamos. Evidentemente, desclasificar es imposible, y menos en Europa, lógico, donde todo el tema de las zonas de espacios naturales y la suma de espacios naturales de todos los estados es una cosa absolutamente obligada, y que realmente lo que hay que hacer es fomentar, claro, más naturaleza. Pues la otra cosa que se ha tenido que hacer es efectivamente hacer esta propuesta de ampliación. Y ahora hay un proyecto de ampliación de la cepa que lo tiene que aprobar el gobierno de Cataluña. Ajá. Y que consiste en pasar de esas 935 hectáreas a 2.381. Todo y así no son toda la área que está declarada en Europa a partir de los seguimientos, etcétera, uh-huh, que son 3.700 y pico, ¿no?
Bueno, pero sería
un paso muy importante. Y es lo que os decía antes, ¿en qué zona se tiene que proteger más? En la zona del litoral, que estaba fragmentada, sí, en la zona del río, que no estaba protegida, y en un montón de espacios agrícolas, que todo y continuando con su uso agrícola, albergan una importante fauna, sobre todo de pájaros de carácter estepario, uh-huh, que es muy necesario que continúen en, ajá, el delta protegidos. Y por lo tanto eso conlleva también pues otro tipo de agricultura. Evidentemente no se pueden poner invernaderos, no se pueden poner determinadas, claro, de esto que impida un funcionamiento natural del ecosistema. Pero si no se pueden poner invernaderos, pues a lo mejor al agricultor hay que compensarle, o hay que, exacto, decirle, bueno, pues este tipo de gestión sí y este tipo de gestión no.
Claro.
Y en ese debate estamos ahora.
Vale. Recordamos enormemente el programa de la radio del Somormujo, especializado en, sí, ornitología, de nuestros compañeros José David Muñoz y José Luis Copete, cada sábado a las 13 horas en el Prat Radio. Y María José quería preguntar, ¿cuáles son, en cualquier caso, las principales preocupaciones ahora mismo para la protección de los espacios naturales del Delta?
Mira, la calidad de las masas de agua, la calidad de nuestras lagunas no es buena. Mm. No es buena. Ninguna de ellas cumple la directiva marco del agua. Por lo tanto, se necesitan inversiones. Y dices, ostras, ¿y esto por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no sabemos, sí, qué hay que hacer? Uy, sí, claro que lo sabemos. Lo tenemos estudiadísimo. Y sabemos qué es lo que hay que hacer, cómo hay que invertir y qué tipo de infraestructuras se tienen que mejorar y qué tipo de recursos se tienen que verter para poder mejorar esas lagunas, que además son muy plásticas. O sea, pueden estar muy deterioradas y albergan mucha menos fauna de la que sería deseable. Y en cambio, en muy poquito y con una actuación puntual que se haga y concreta, los espacios naturales litorales y los espacios húmedos enseguida se recuperan. Son muy plásticos, no es como otro tipo de espacios, ¿no? Que les cuesta a lo mejor más
recuperarse.
Sí, sí. Por lo tanto, es una solución fácil. Es simplemente es duro decirlo, pero es que es un tema de voluntad, también de, evidentemente, de unos recursos necesarios para,
sí, para voluntad,
ello, pero es un tema de voluntad también.
Tenemos un tema que de absoluta actualidad que viene mucho de la mano de lo que estás mencionando, que es la situación de sequía y cómo nos afecta a nosotros en el Delta, María José.
Pues nos afecta y mucho, nos afecta muchísimo, porque es todo un global. Desde la regresión del litoral, las especies exóticas que se adaptan mucho mejor a los climas secos que no al nuestro, mediterráneo. O sea, si nuestro clima va cambiando, las especies autóctonas de aquí, evidentemente, desaparecen o disminuyen y son otras las que ocupan el terreno, que son más resistentes a un tipo de temperaturas que aquí no teníamos habitualmente. Y luego, evidentemente, los espacios, nosotros vivimos básicamente del agua. O sea, nuestra idiosincrasia, nuestra identidad está vinculada al agua subterránea, al agua de los acuíferos y al agua de lluvia, al agua de las correderas. Nosotros, sí, al final, somos, todas esas lagunas eran antiguos brazos de río. Son las correderas de los espacios agrícolas, de las zonas de cuando llueve, de claro, si cambia el régimen de lluvia, si los países pobrecitos míos no tienen para regar ni sus campos, van a tener para que les sobre agua y mandarla a las lagunas. O sea, imaginaros el drama.
Sí, 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 sí.
Hace justo 2 meses, prácticamente, el Prat Digital y el Prat.tv publicaba una información al respecto y las imágenes son preocupantes. ¿Qué medidas son necesarias para garantizar los recursos hídricos del Delta, viendo que no llueve con frecuencia?
Bueno, hay un proyecto de agua regenerada que es interesante. Lo que pasa es que en su día se proyectó que quizás los espacios naturales podían funcionar con un tipo de agua de un nivel como el del riego, por decirlo de alguna manera, que no necesariamente es de una calidad exquisita como la que podemos necesitar para beber o otros usos más sensibles,
concretos,
¿no?
Sí,
más
sí,
concretos. En nuestro caso, las lagunas necesitan un tipo de agua de una mejor calidad o al menos en continuo.
Ajá.
Y eso no lo puede ofrecer el agua regenerada, el agua del terciario, que se llama, del tercer tratamiento, de la depuradora. No lo puede ofrecer con los estándares de producción de agua, con el tipo de reactivos que utilizan y con el tipo de producción y los costes que tiene esa producción. Producirla puede producirla. El agua la depuradora
es que
puede producir agua de botella, si
claro,
quiere. Pero claro, los costes de producir ese tipo de agua que nosotros requerimos a veces son desorbitados.
Sí.
Por lo tanto, hay que buscar otro tipo de alternativas. Esas alternativas son, evidentemente, están en los pozos de agua que se puedan excavar. Por lo tanto, la Agencia Catalana del Agua tiene que dar los permisos correspondientes para poder explotar el acuífero, para poder regenerar las lagunas, porque además una cosa va en revertimiento de la otra. Todo el agua que filtra una laguna va a parar al acuífero. Por lo tanto, es como una regeneración del agua y es beneficioso. Pero, bueno, hay como una especie de tabú a la sobreexplotación del acuífero. También hay mucho miedo a la salinización del acuífero cuando
sí,
se extrae uh-huh, demasiada agua. Bueno, estáis viendo esto que pasa en Doñana,
sí,
¿no? Que si
sí,
hay un montón de pozos ilegales, etcétera, etcétera. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de pozos absolutamente legales y absolutamente necesarios para el mantenimiento de las lagunas.
Frente
en otros sitios quizás no tengan esa solución, pero es que nosotros la tenemos en casa, la solución.
Frente a esa negativa, ¿existe alguna otra alternativa?
No demasiadas. Hay el agua regenerada y el agua de los acuíferos. Y algún tipo de canalización o de... Bueno, también hay muchísimo trabajo que hacer de mejora de toda la canalización y de toda la... Hay muchísimas fugas también de agua en las canalizaciones.
Y
eso seguramente también es porque no se ha invertido lo suficiente en este territorio en toda la red hídrica, ¿no? Y eso es interesante, desde alta hasta en baja, o sea,
ajá,
desde...
Con respecto a eso, hace años se vivió una transformación en el río, pero ¿y en qué punto está la calidad del Llobregat en su tramo final, tanto en lo que se refiere al agua como a la salud de su ribera?
Bueno, a nivel de hábitats es interesante porque sí que está viendo, por ejemplo, ahora, es curioso, tenemos flamencos en el río, ay, habitualmente, sí. Además,
sí, sí.
No ya solo en temporada, pero imagínate, para ver flamencos en el río, ¿qué calado tiene que tener el río? Si se ven los flamencos allí caminando, tiki-tiki.
Sí, sí.
Pues tiene muy poco calado, con lo cual el río está lleno de sedimento. Y el sedimento que tenía que suponer, la transportación de arena, la regresión del litoral, bueno, es el bueno, tiene que ver también con que hay que hacer un seguimiento exhaustivo y tener en cuenta que cuando se hace una obra de tal envergadura como la del desvío del río, otras igual que se han hecho, y se hacen una serie de medidas compensatorias, incluso aunque se cumplan exquisitamente, nos podemos equivocar.
Ya.
Y igualmente lo que hay que hacer no es hacer esa medida compensatoria, decir yo ya la he hecho y me olvido. Es que esa medida compensatoria se hace para cumplir un objetivo, para que ese espacio natural siga manteniendo su calidad ambiental. Si esa medida compensatoria, pese a que se haya hecho, no cumple, pues habrá que hacer otra cosa, habrá que cambiarla. No se puede decir, lo siento, pues pensábamos que sí, pero no. Habrá que ocuparse, porque lo que sí que no podemos perder de vista es el objetivo.
Exacto.
De hecho, se han vuelto a ver nutrias en la desembocadura del Llobregat.
Sí, algunas, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, es una buena, es un síntoma, claro, es un indicador claro de salud del río. El agua sin duda ha mejorado de tiempos a, y es así, no sin duda. Y ya te digo, o sea, el hecho de que haya flamencos en el río, es un agua salobre, bueno, tiene su interés, y toda la zona de ribera también. Incluso tuvimos gavina corsa, que es una gaviota protegida, que solo nidificaba en el delta del Ebro, y empezó a nidificar aquí en una islita que quedó del molino de Calarana. Cuando se desvió el río, se dejó donde estaba el molino de Calarana en tierra, por decirlo de alguna manera, pues cuando se desconstruyó el molino, se dejó la isla allí, y en la isla nidificaron gaviotas. Lo que pasa es que luego la isla se juntó, justamente por esto, por los sedimentos, se juntó con la margen del río, y ya la isla ya no era tan segura para las gavinas. ¿Y dónde han ido a nidificar la mayoría de esas gaviotas?
¿A dónde?
A un solar del puerto. Al que no entra nadie. O es una especie de pedregal, ¿eh? Así de cemento. Imaginaros. Y al tejado de la Nissan, de la antigua Nissan.
Ah.
Que también bueno, está muy tranquilita.
Este ha sido el momento bonito de dar buenas noticias, porque
bueno,
que
tengo yo sepa, más, tengo
las
más.
Nutrias tienen ese gusto sibarita por su zona de confort. Y bueno,
sí, son muy territoriales, sí, es cierto. Sí, si han venido, seguramente que se han venido para quedarse.
Qué bueno. Vamos a dar paso a esta música. Preséntanos, Anca, el tema musical que tenemos hoy preparado.
Vale, vamos a escuchar The Water Boys con su Fisherman Blues ahora mismo.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandon and love. Now, ceiling bearing down on me, save the starry. Yeah.
Volvemos a abrir los micrófonos del Estudio 2 de El Prat Radio. Estamos con María José Albaladejo, gerenta del Consorci dels Espais Naturals del Delta Llobregat, y hemos hablado del pasado y presente. María José, ¿cuáles son los retos del futuro del consorcio?
Aparte de lo que ya hemos dicho, que evidentemente hay muchísimo que mejorar en el estado de la calidad de las lagunas, la regresión del litoral, al cual hay que prestarle muchísima, muchísima importancia. Yo creo que hay también un qué interesante, que es cómo damos acogida a todos y cada una de las personas que visitan el Delta y que, bueno, pues pueden tener un interés, pero que a veces no tienen siempre un conocimiento previo como para venir. Hay mucha tendencia a ir a, no sé, al Montseny, y tú estás como más consciente de que estás en un espacio natural y en la naturaleza, pero vienes aquí y a lo mejor no tienes tanta conciencia de que estás en un espacio natural protegido.
Entonces, es importante también que vaya, claro, acompañado de una cierta educación, claro, de un cierto conocimiento de la información, ¿no?
Es importantísimo. Para nosotros, nosotros estamos absolutamente convencidos de que una de nuestras virtudes es el poder acoger un turismo cercano, de proximidad, un turismo responsable, que respete la identidad del lugar. Exacto. Y por otro lado, estamos haciendo... Precisamente el Ayuntamiento del Prat fue pionero en todo el tema de educación ambiental, antes incluso de tener espacios naturales protegidos para enseñar en su territorio. Llevaba a sus escolares a visitar el Delta de otros municipios.
Mira.
O sea, iban al Remolar Filipinas, que está en Viladecans. Hace 30 años que se está haciendo educación ambiental en el Delta. En este caso empezó el Ayuntamiento del Prat y después ha tomado el relevo el consorci. Es muy importante. Nosotros tenemos 150.000 visitantes al año.
¿Durante todo el año, María?
Durante todo el año. Hay fines de semana que tenemos 300, 400 personas en un día en Caltet. Y evidentemente en hora punta. No, sí, a lo mejor son 200 en hora punta. Claro, ¿hasta qué punto es bonita una visita así? A ver, eso hay que organizarlo. Hay que ofrecer actividades, diversificar un poco los itinerarios, ofrecer itinerarios diversos que puedan generar pues interés faunístico, interés de paisaje, actividades que se puedan hacer pues con familia, actividades para los que son más naturalistas, que a lo mejor quieren venir a conocer las aves, o los que les gusta la fotografía y quieran hacer fotografía de crepúsculo o al amanecer. O sea, ese tipo de actividades para de alguna forma poder brindar a ese conocimiento de una forma ordenada, de una forma segura, de una forma también didáctica.
Yo creo que el reto más grande entonces que tenemos delante es el mantener el equilibrio, preservar esa privacidad natural que necesita la naturaleza sin prohibir, claro, el conocimiento o la llegada de la ciudadanía a esos espacios. Pero claro, ¿dónde está el punto?
Pues ahí está la gracia. Totalmente de acuerdo, Julieta, wow, totalmente de acuerdo, porque tiene que ser entendible también, asumible por la ciudadanía. Entonces, no en todos sitios se puede hacer de todo. Exacto. Hay espacios que permiten, pues a lo mejor ir en bicicleta, y espacios donde no se puede ir ni andando, porque no es posible, porque tiene que ser una reserva integral, porque si no el ecosistema no funciona y entonces se viene todo abajo. Los escolares, 20.000 escolares al año en todo el Delta, de todas las escuelas. Claro, es que somos una escuela de naturaleza. Estamos en plena área metropolitana. A nosotros nos vienen escolares de toda Cataluña. Claro, eso es muy interesante como recurso pedagógico. Y hay, uh-huh, que explotarlo, pero hay que ordenarlo y hay que hacerlo bien.
Uh-huh. ¿Quién respecta?
Y ese es nuestro trabajo.
Quería saber quién respecta más estas condiciones cuando visitan estos espacios, ¿los niños o los adultos?
Creo que los niños. Los niños y las niñas. Creo que sí.
Es que
sí.
Yo fui también y he visto varios grupos de alumnos, de niños que están
eran tan curiosos y entusiasmados para visitar y cuidado, silencio, por favor, ahora estamos visitando, no queremos perturbar ninguna especie y me encantaba su preocupación
interés,
para no molestar.
Incluso muchas familias después vienen al Delta con sus hijos, porque sus hijos, sus hijas han venido antes al Delta a verlo con las escuelas.
Sí.
Y cuando llegan a casa, mamá, papá, he estado en tal sitio y me ha encantado. Sí. Y luego van con la familia.
Sí, sí.
O sea, esto nos
eso
pasa.
Cuéntanos,
también.
María José, ¿qué tipo de actividades ofrece? ¿Cómo los ofrece? ¿Cuál es la mejor época del año? Porque hablabas de 400 visitantes en una hora punta, pero digo, obviamente eso no pasa en un solo día o en un fin de semana, pero a ver, ¿cómo se gestiona?
Claro.
¿Y qué opciones tenemos para hacerlo?
La mayor parte de las actividades se concentran en la primavera y en el otoño,
sí,
que justamente son las épocas donde nosotros tenemos las especies, el paso de aves migratorias o el paso de aves o las aves nidificantes, que son las que más nos caracterizan, y eso nos da ese plus de concentración. En invierno también tenemos, porque tenemos un tiempo en el Mediterráneo y un tiempo muy bueno.
Claro.
Bueno, a esto del tiempo bueno ya no se sabe muy bien qué decir, porque hace calorcito, qué buen tiempo hace, y lo que tenemos es un cambio climático, una emergencia climática como un dios, pero bueno. Y en cambio nuestra época baja es la época de julio y agosto, porque se llama estiacha, bueno,
¿sí?,
el estío. Las zonas a veces incluso se secan, las lagunas, etcétera, no hay aves, y nosotros evidentemente cerramos esos espacios naturales, los tenemos abiertos solo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Claro.
Porque no tiene sentido tampoco gastar recursos en enseñarlos,
sí,
en esa época.
¿Tenemos algún tipo de voluntariado, de socios, amigos que se quieran hermanar? ¿Cómo es esta actividad que tenemos?
Nosotros la vinculación la hacemos con entidades que ya se ocupan del voluntariado ambiental. No lo hacemos nosotros directamente, con la ciudadanía en general. Pero sí que tenemos un voluntariado que se llama corporativo, con empresas. Con empresas que hasta ahora venían y colaboraban en algún proyecto y se olvidaban, y ahora no. Ahora las empresas lo que quieren es venir con sus trabajadores, sus trabajadoras, y hacer una jornada allí de trabajo intensivo y de generar pues un beneficio para el espacio natural, lo cual es muy interesante, porque también dice mucho de cómo ha ido cambiando la sociedad, ¿no?, y la sensibilización o la sensibilidad de la sociedad en estos últimos años, ¿no?
Sí. El otro día justamente leía, y hasta aquí ya vamos llegando al final de nuestro programa, en el cual agradecemos enormemente que nos hayas aportado toda esta información y sobre todo que nos hayas podido visitar para hacernos esta gran invitación a lo que se nos viene por delante, que es esta... ¡Ay! Nos está haciendo entrega de una guía a reptiles y mamíferos. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias, María José.
Muchas gracias.
Todos y todas invitados a poder visitar los espacios naturales que tenemos y gozamos aquí en el Delta del Llobregat. Y nos vamos a ir despidiendo, pero con una reflexión que leí el otro día y me encantó, porque dice: el cambio climático no es solo un tema tópico de nuestros días. Se trata de un hecho que debemos considerar si pretendemos seguir considerando otros temas en el futuro.
Es cierto.
Es verdad, es verdad. Bueno, chicas, mis joyas de este programa, que hemos hablado de la joya principal, que es nuestros espacios naturales en el Delta de Llobregat. Todas nosotras aquí, exitosamente este programa lo vamos a dar por finalizado, agradeciéndole muchísimo a nuestra audiencia que nos haya acompañado el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Ya saben que lo pueden recuperar en la web de El Prat Radio Mesh. Y hasta aquí ha sido el programa de hoy, de aquí y de allá. Muchísimas gracias, María José. Gracias, Anca, y a
gracias,
toda nuestra audiencia.
Gracias.
Hasta la próxima. Un beso y abrazo enorme. Oh,
que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales.
Aquest estiu llueix una mirada amb estil amb la nova col·lecció d'ulleres de vista i de sol Múnich, exclusiva per a universitària. Ulleres amb vidres graduats, antireflectants o solars per 72 euros i progressius per 125 euros. T'esperem al nostre centre del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Aquesta primavera transforma el teu somriure a les clíniques dentals d'instituts odontològics. Aprofita el 20% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i emporta't de regal un emblanquiment dental. Demana cita ja a ioa.es o truca al 900 131 002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.